En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos a pie de calle, pero no tan a pie de calle. Estamos en el Instituto Andaluz de la Mujer. Hasta aquí hemos encaminado nuestros pasos para tener esa cita con la asesora de programas del IAM de aquí de Huelva. Hablamos con María Martín. Aquí está con nosotros. Muy buenas tardes, María.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Bienvenida al Instituto Andaluz de la Mujer, que además, como me has comentado, es la primera vez que venía. Y bueno, pues yo encantada de teneros siempre a Radio Hispanidad y a ti, Menchu, que siempre nos vemos por Huelva.
Bueno, había que aprovechar el buen tiempo que hoy luce aquí en nuestra capital, tras el día de lluvia de estos días pasados. Así que, bueno, ¿por qué no? Tenemos que ir ya respirando también este aire a primavera. Y, como decíamos, queríamos también informarnos de esas políticas que se ponen en marcha, recursos, medios del que dispone el Instituto Andaluz de la Mujer. Y que, como saben todos los oyentes, se sigue avanzando en igualdad, se sigue avanzando en los derechos de la mujer y, sobre todo, luchando contra esa lacra que es la violencia machista. Pues de todo ello vamos a hablar contigo, si te parece, porque sabemos que se sigue haciendo frente a las desigualdades que aún nos acechan, aún están muy presentes, ¿verdad?
Correcto, desgraciadamente, pues sí, como hemos conocido además otro asesinato que ha habido esta semana, hicimos ayer un minuto de silencio y además fue doble porque el asesinato de este niño de 11 años que el padre mata y el asesinato de la expareja de esta mujer con orden de alejamiento que también ha sido asesinada. Entonces, desgraciadamente, cuando esto ocurre, aquí hacemos un minuto de silencio en la puerta del centro provincial. Y las situaciones pues se siguen viviendo, de ahí al importante trabajo que se hace en el IAM a la apuesta, ¿no?, de la consejería, nuestra consejera Rocío Ruiz, de la Consejería de Política Social e Igualdad de Conciliación, y bueno, a todos los departamentos, todas las compañeras, los centros municipales de información a la mujer, la atención psicológica, atención jurídica, también atención a menores que se dan en esta institución, ¿no? Y bueno, la apuesta, ¿no?, porque sigamos adelante y trabajemos sobre todo en igualdad. Y con la educación, con la ecoeducación, uno de los pilares y departamentos también importantes que tenemos aquí, porque hay que educar en igualdad desde muy pequeñitos, ¿no? Además, en mi opinión, debería de ser una asignatura obligatoria, porque creo que sería la forma, o una de las formas, creemos que para que deje de ocurrir estas situaciones que vemos que siguen estando y siguen viviéndose.
Bueno, sí, sabemos que aquí también hay una gran parte del presupuesto destinado precisamente a esa atención, información, asesoramiento, apoyo a las víctimas de violencia de género. Y me gustaría también hablar sobre todo, bueno, pues cómo esa inversión se aplica a través de los centros municipales de información a la mujer que hay por toda Huelva.
Mira, nosotros, como íbamos entrando, te iba explicando un poco cómo funciona el edificio, ¿no? Los pilares importantes que tenemos, ¿no?, en el centro de la mujer, en el centro provincial, fomentando la igualdad, es importantísimo, la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, la coeducación y el empleo. Y partiendo de esta base, ¿no?, el presupuesto del IAM ha crecido en un 3% en la legislatura, pasando de los 42 millones de euros en el 2018 a 44,2 en el 2021. ¿Qué ha ocurrido? Que en el 2022 pues hemos tenido los presupuestos prorrogados, como sabéis y conocéis. Parece ser que a otros partidos políticos no les ha interesado que estos presupuestos siguiesen adelante. Y sí que me gustaría decir que, de haber salido adelante, el Instituto Andaluz de la Mujer hubiese contado con el mayor presupuesto de la historia, con más de 50 millones de euros, a lo que, bueno, votaron en contra, no han querido que sigan adelante, pero bueno, imaginaros, ¿no?, lo que es la apuesta de la consejería, lo que es la apuesta de nuestra directora, Laura Fernández, y de los 8 centros provinciales que tenemos repartidos en toda Andalucía. Estos presupuestos, además, son para que se haga creación de centros de información en la mujer en la provincia de Huelva. Yo hablo siempre por Huelva, claro, y bueno, pues la apuesta al trabajo que se hace se realiza diariamente, ¿no? Y bueno, ahora referiremos también a nuestro teléfono 900-200-999, un teléfono que salva vidas y un teléfono que, bueno, pues también el presupuesto se ha triplicado.
Bueno, sabemos todos que el Instituto Andaluz de la Mujer, en esta ocasión el provincial de Huelva también, depende de la consejería con sello naranja, con nuestra consejera Rocío Ruiz, consejera de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación, con la que siempre mantenéis, ¿verdad?, esa vinculación, esa, ese trabajo muy estrecho.
Correcto. La apuesta, el trabajo diario, aunque sabemos que bueno, hay un partido de la extrema derecha que ha pedido el cese de nuestra consejera hasta en 4 ocasiones, es señal de que se está haciendo bien, de que se apuesta por el trabajo que se hace en el IAN, en toda la consejería, en todas las direcciones, incluida una con una dirección que ella crea, que es la de diversidad, ¿no? Trabajando por los colectivos LGTBI, trabajando en igualdad por tantas personas, ¿no? Con las personas con discapacidad. Aquí también trabajamos y atendemos a las mujeres trans, a las mujeres de etnia gitana, a las mujeres mayores. Eso era una atención pues que en estos años anteriores tampoco se realizaba, igual que los programas y proyectos que tenemos para la atención a menores. La atención era antes desde los 7 años y ahora es desde los 0 meses de vida, porque además las situaciones que viven y ven un año con 2 años al final queda marcado en estos menores, y se están llevando una serie de proyectos y de programas para la atención a estos menores a través de, por supuesto, expertas psicólogas en víctimas de violencia de género o violencia machista.
No ha pasado todavía mucho tiempo desde esos premios Meridiana, también son premios que se organizan desde el IAM, y bueno, como siempre, poniendo en el centro del trabajo a la mujer.
Pues sí, el pasado 7 de marzo, ¿no?, el día antes al 8M, el Día Internacional de las Mujeres, tuvimos la suerte de tener en Huelva por primera vez los premios Meridiana. Son los premios más importantes del Instituto Andaluz de la Mujer y por lo tanto de la consejería, y bueno, pues por supuesto lo lideró la consejera de Igualdad y nuestro presidente de la Junta, pues por supuesto estuvo acompañándola, arropándola y apostando, ¿no?, por el trabajo que realizamos. Además, bueno, pues refirió nuestro lema en el 8M, nuestro lema en la campaña que hemos llevado este año, Andalucía es mujer. Aquí tengo para regalarte las pulseras nuestras, ¿no?, y nuestro lema, ¿no?, Andalucía es mujer, porque tenemos que apostar por dar visibilidad, ¿no?, al trabajo de tantas mujeres que, bueno, que por las circunstancias, por los motivos que conocemos, ¿no?, o esos techos de cristal, esa desigualdad, esa violencia, pues se apuesta por una Andalucía donde la mujer tiene que estar incluida y donde debemos de trabajar pues diariamente para que eso sea una realidad.
Son muchas las campañas que se van poniendo en marcha a lo largo de todo el año. No hace tanto, también era el día conmemorativo contra la brecha salarial y fue motivo suficiente para emprender esa campaña también contra la brecha salarial y cómo se va feminizando con rostro de mujer la pobreza, ¿verdad?
Correcto. Nosotros, yo además invito desde aquí, ¿no?, que se entre a quien quiera en la web del Instituto Andaluz de la Mujer, donde ahí existen, bueno, pues todos los recursos que tenemos, las guías fáciles y de lectura que tenemos, todos los programas, todas las campañas, toda la actividad que se hace durante todo el año, porque esto es un trabajo pues todo el año, el Día de la Mujer Lectora, la visibilidad, como decimos, ¿no?, de la mujer trans, los calendarios coeducativos, ¿no?, que ya se repartieron en todos los centros de coeducación con una guía didáctica, ¿no?, para el profesorado, para que es necesario, ¿no?, esos planes de igualdad en los centros educativos donde se están realizando, pero que también el profesorado tenga una formación. Aquí uno de los departamentos que tenemos es una técnica de coeducación, donde además experta y está formada, da también charlas a los centros educativos. Yo también intento participar en ello, pero ya de forma genérica, ¿no? Yo hablo desde la escalera de violencia de género los adolescentes, ¿no?, que detecten cuando un adolescente, desde que la quieran controlar en las contraseñas del móvil, o cómo está vistiendo, o cómo se maquilla, o controle su vida, pues al final está con un adolescente que es machista y que controlará su vida, y que eso es un semáforo de violencia también que llamamos, ¿no? Cuando está el color en verde, cuando empiezan a surgir esas situaciones y cuando es un estado de alarma, ¿no?, que tiene que dejar a esa persona y hacer ver, por supuesto, con la implicación de toda la sociedad. Siempre lo digo porque en el mundo en el que vivimos el 50% es hombre y el otro 50% somos mujeres. Entonces necesitamos la inclusión, ¿no?, del hombre para trabajarlo y para que se erradiquen y se eliminen este tipo de situaciones. sabemos también y conocemos, llevamos campañas de sobre la ciberviolencia, ¿no? En las redes sociales, pues bueno, vemos y vivimos cómo pues, se graban vídeos, se graban imágenes donde hacen mucho daño, ¿no? Y lo paras o lo pasas, otra de las campañas que también hemos llevado, para que no se compartan ese tipo de imágenes que al final el sufrimiento, ¿no? De las chicas que están siendo, ¿no? Sus fotos donde mandó a su pareja, ¿no? Confiando en ella, al final pues se hacen virales, ¿no? El daño que hacen no solo a estas chicas, sino a sus familiares, ¿no? Y bueno, pues todo este tipo de campañas que se llevan durante todo el año. Antes no lo referí, pero sí quiero decir que en lo que va de año, esos 9 mujeres asesinadas, y estamos pues empezando el mes de abril, y que desde el año 2013, que es donde se empezaron a contabilizar las mujeres asesinadas en manos de sus parejas o exparejas, son 1.135 mujeres. Esta es una realidad, la vivimos en casa, estamos viendo el telediario, se ve, pero bueno, parece que es un run run y no, es un tema que es muy duro, que es muy fuerte y que nos pasa a las mujeres por el hecho de ser mujeres. No hay otro motivo. Muchas veces, ¿es que allí solo entran mujeres en riesgo de exclusión social? No, estas situaciones pueden pasar a cualquier tipo de mujer en cualquier situación, estatus o de la sociedad, no, de su vida. No son un tipo de mujer concreto, un tipo de perfil de mujeres, ¿no? Yo también agradezco, ¿no?, a las compañeras trabajadoras sociales y a todos los recursos y entidades con los que colaboramos y subvencionamos, porque gracias a esto, pues aparte de los propios que tenemos, que ahora voy a referir, estas ONG, estas entidades, ¿no?, que también acogen a las mujeres según el perfil que tienen, o estas entidades y ONG en alimentación a sus viviendas, ¿no? Tenemos la tarjeta monedero a través de la Delegación de Igualdad, es decir, todo este tipo de ayudas, ¿no? Aquí estamos a la disposición de todas estas mujeres en cualquier situación que estén sufriendo, viviendo en sus casas, que no hogares. Muchas veces cuando hablan de hogares, pues no son hogares y tienen aquí el centro provincial, pero después tenemos repartidos en la provincia 21 centros municipal de información a la mujer y una mancomunidad que también trabaja con 11 municipios. Esta mancomunidad está en Bonares, pero trabaja con las compañeras en un centro de la mujer también que trabajan por estos 11 municipios de alrededor. Y bueno, que siempre hablo y la refiero por el trabajo diario que hacen, ¿no? Esas atenciones. Y no me puedo olvidar de nuestras compañeras de los recursos de acogida, los recursos y casas de emergencia y pisos tutelados, donde el trabajo ya con las mujeres que acogemos y menores es 24 horas. No imaginaros, ¿no?, en tiempo de pandemia, que todavía seguimos con las mascarillas y el COVID sigue estando aquí, pues cómo han vivido las situaciones, ¿no? Cuando hemos estado confinadas, los casos se han triplicado y los recursos pues se han visto desbordados, ¿no? El trabajo 24 horas con ellas, conviviendo, atendiéndola. Además, son dos tipos de programas los que hay, en los de emergencia, son entradas de emergencia, situaciones que acaban de vivir dentro de la misma ciudad y, bueno, pues por el riesgo, ¿no?, de y peligrosidad de tener presunto agresor en la calle, pues no salen de estos recursos ni ellas ni sus menores y después pasan a otro programa que es el de acogida. Son pisos de acogida donde están desde el primer día hasta los 9 y 12 meses y se hace una atención, bueno, igual jurídica, atención psicológica, atención social, porque entran con lo puesto, y a ellas y a sus menores. También es muy importante todas las consejerías, la implicación, porque a través de la Consejería de Educación pues se le dan los centros educativos, no a estos menores, de manera urgente, o bien sean centros infantiles, en primaria, en secundaria, la ESO, pues gracias también al resto de consejería implicada, igual que, por ejemplo, la Consejería de Salud. También existen los equipos de atención a la mujer, que también son creados en esta legislatura. Son unos equipos, bueno, los Meridiana concretamente recibieron uno de los premios, y son unos equipos, en Huelva tenemos 3, la capital, Condado Campiña y la costa, donde estos equipos trabajan de la mano, ¿no?, el IAN, con los centros educativos y hospitales, porque o bien las situaciones entran, porque la mujer entra en el hospital, no va de la mano, no a un centro de la mujer, sino por una reciente agresión, y detectan, se derivan a estos equipos, y estos equipos nos dan traslado a las usuarias que después serán nuestras, y reciben todo el mismo programa, atención psicológica, o atención jurídica y social, ¿no?, según las situaciones que vengan. Y igual que al revés, ¿no? estas usuarias están aquí, son acogidas en nuestros recursos y si tienen algún tipo de accidente, percance, pues a la hora de estar en un hospital o en un centro de salud, por la ley de protección de datos antes se despistaban, ¿no?, que no podían darnos información. Y bueno, pues ahora con estos equipos de atención a la mujer vamos de la mano para que puedan, Mencho, adelante, Mencho, que estás incómoda, para que también sean atendidas y sepamos, ¿no?, también de qué ha ocurrido, qué pasa con nuestras usuarias que van a un hospital por una situación de emergencia, ¿no? Que al final no me puedo olvidar, por supuesto, de los servicios, ¿no?, civiles y la Guardia Civil, la policía, teléfono 112, ¿no? Al final, pues vamos de la mano, ¿no? El colegio de abogados, ¿no?, con las atenciones en los colegios de abogados a las usuarias que tenemos, ¿no? Al final, si observas y te das cuenta, todas las instituciones tenemos que ir de la mano y toda la gente, porque al final estas mujeres, sus menores, tienen que ser atendidas, ¿no?, y cuidadas. Entonces, bueno, el primer paso, la primera vía es el centro provincial. Comentar que cuando el centro provincial o los centros de la mujer no están abiertos, por la tarde trabajamos a través del teléfono 900-200-999, que bueno, pues un teléfono que salva vidas, lo celebramos cuando empezamos la legislatura, 25 años de este mismo teléfono. Bueno, y además que, como he referido antes, ¿no?, desde la consejería, al teléfono 900 se le han triplicado el presupuesto, donde también hablaban de que el teléfono iba a desaparecer, pues nada más lejos de la realidad que se triplica el presupuesto, donde, bueno, se multiplica por 10, ¿vale? En estos dos últimos años, donde se invierten más de 1 millón de euros y el personal ha pasado de 12 a 19 personas donde se le ha dado una personas especializadas, ¿no?, donde se han formado. Y son personas, pues igual, psicólogas, trabajadoras sociales y jurídicas, ¿no?, donde trabajan todo ese tipo de atenciones. Igual que está traducido en 50 idiomas, donde tampoco antes esto ocurría, porque evidentemente trabajamos con todo tipo de mujeres, migrantes, extranjeras, y hay que dar esa atención en los idiomas que ellas necesitan. Y bueno, pues otra atención a través del teléfono 900 se hace el siguiente paso, que es a los recursos nuestros que tenemos de acogida. Todo esto son recursos y las vías y las formas, ¿no?, de cómo las mujeres que me puedan oír, que estén viviendo en una situación de dificultades y duras, pues que estamos aquí, que no están solas y que den ese paso valiente. Finalmente son mujeres supervivientes, pasan de ser mujeres víctimas de violencia de género a mujeres supervivientes. Y también pido a la sociedad, ¿no?, la implicación y la ayuda, porque podemos conocer y saber de situaciones cercanas, pero tendemos siempre a no querer saber, no estar, no meternos para evitar problemas, cuando a lo mejor ellas lo que necesitan es que se las atienda, que se las ayude y que se les dé la mano, ¿no?, para que ellas den el paso a salir de las duras vivencias que tienen ellas y sus menores.
Hay que ponerse en su situación, pero eso se traduce también en políticas valientes como las que recientemente ya se han aprobado. Entre ellas me gustaría hablar de ese plan estratégico para igualdad de mujer y hombres en Andalucía 2022-2028, como digo, ya aprobado por el Consejo de Gobierno. Una hoja de ruta, como bien estás traduciendo, común entre todos los poderes públicos, ¿no? Es un trabajo transversal que vais a realizar con todas las consejerías.
Correcto, pues también, bueno, el primer plan estratégico de igualdad para mujeres y hombres en Andalucía desde este año 2022 hasta el año 2028, bueno, pues por primera vez la Junta de Andalucía, donde está la implicación de todas las consejerías, ¿no?, de manera transversal, como has referido, y por supuesto contando con todas las entidades locales y las universidades públicas. Esto es un trabajo que, bueno, pues en estos tres años y medio, se lleva haciendo. Y bueno, pues afortunadamente tenemos una consejera, ¿no?, donde la implicación y desde el principio lo ha tenido muy claro, es necesario, como además de hecho he ido refiriendo en la entrevista, pues que todas las consejerías tienen que estar implicadas. Y tienen que estar implicadas y bueno, pues se hace este ambicioso plan estratégico donde está impulsado por todas ellas, donde pone el foco en la conciliación, en los cuidados, el acceso de poder a las mujeres, erradicación de todas estas violencias machistas que estoy refiriendo, trabajar en igualdad y en el enfoque interseccional. ¿no? Es el primer protocolo, como he referido, de la Junta de Andalucía. Y bueno, pues se impulsa también la coeducación, la marca, el decreto de la marca de excelencia en igualdad. También hemos trabajado, ¿no?, la red andaluza de entidades conciliadoras, ¿no?, donde por supuesto aquí, pues desde la Diputación, el Ayuntamiento, la FOE, Cámara de Comercio, muchas empresas, porque además esta adhesión de esta RAEC se puede hacer desde la web. No es necesario que se vaya, se firme, sino que también lo pueden hacer a través de nuestra página web, esta adhesión. Y bueno, pues como esto, seguimos también con nuestro Congreso de Coeducación, pero este plan estratégico, ¿no?, con esta implicación de todas las consejerías, pues era un paso importante, ¿no?, que se ha conseguido. Queda mucho por hacer y por trabajar, vamos paso a paso, pero bueno, demostrando, ¿no?, que seguimos estando ahí para todas las andaluzas y andaluces, por supuesto.
Y eso es un avance en igualdad real y efectiva. Y bueno, dentro de esas líneas novedosas habláis de masculinidades igualitarias. Me gustaría también introducirnos en ese término porque, bueno, pues sabemos que tiene que ver algo de donde los hombres y las mujeres pues también luchemos en la misma dirección, pero explícanos un poco por qué habéis elegido esa terminología.
Suena, sí, suena que cuando lo hablas pues suena que eso no es algo como, bueno, pues igual, ¿no? En enero de este mismo año el Consejo de Gobierno aprueba también, ¿no?, un informe de la agenda política andaluza en materia de masculinidades igualitarias, que también es impulsado por nuestra consejería, y bueno, lo que trata es de alcanzar una Andalucía más igualitaria y justa, como estamos hablando, igual en todos estos temas, ¿no? Dar la participación a niños y a hombres en las políticas públicas en materia de igualdad y en la lucha de violencia contra la violencia de género. Y el propósito, pues como estoy diciendo, es alcanzar esta meta. Sensibilizar, formar, prevenir la violencia de género, investigar y todas estas iniciativas pues en el ámbito coeducativo a través de talleres dirigidos a hombres. Porque como he comentado también antes, que yo a lo mejor me adelanto a las preguntas, pero necesitamos, ¿no?, la inclusión del hombre. No podemos evitar ni excluir al hombre, donde necesitamos que trabajen también por la igualdad.
Es una lucha continua, pero también acompañados, ¿verdad?
Exactamente, es fundamental, porque si no los incluimos, ¿no?, en trabajar por esta igualdad, al final no la vamos a tener. Igual que, bueno, como he dicho también, la coeducación desde pequeñitos, ¿no?, pero con esta inclusión y esta agenda, ¿no?, de masculinidades igualitarias, pues se trabaja la inclusión de niños, de hombres, y los necesitamos en una sociedad donde la mitad, como he dicho antes, somos mujeres y la otra mitad son hombres.
Bueno, para eso también hay que seguir avanzando y en esta ocasión en iniciativas relacionadas con la igualdad también destacar la emprendida por el Gobierno de la Junta. En esta ocasión se está ya trabajando en lo que será la primera estrategia de conciliación de Andalucía. ¿De qué trata?
Pues verá, la primera estrategia de conciliación. Como he dicho al final, el resumen de todos estos planes, de toda esta estrategia, de todo este trabajo, pues la finalidad es la conciliación, ocurre igual. Es decir, la conciliación, y bueno, y lo hemos vivido hace muy poco, ¿no?, cuando hemos estado confinadas, es las mujeres las que al final llevamos todo para adelante. Es así, una realidad. Quien me escuchará seguramente estaría diciendo, pues sí, a mí me pasa, yo al final en el confinamiento, los niños adelante, la casa también, el teletrabajo también, está hasta la 1 de la mañana y estamos desbordadas. Y en este plan estratégico lo que se trabaja es lo mismo, que haya igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, que también los padres, ¿no?, también, bueno, gracias también a Ciudadanos, ¿no?, tienen ahora una baja paternal, donde antes no la tenían, también quieran cuidar a sus hijos y quieran estar en las casas pues trabajando pues igual que una mujer. Es decir, que al final lo que se trata es de que no todo el peso de una casa y de la conciliación familiar sea a una mujer, ¿no? Y un poco pues es la finalidad también de este plan estratégico. Como refiero, pues todo al final va llamado por su nombre, porque cada cosa tiene su nombre y cada situación tiene su historia, pero es importante que estemos ahí de la mano.
Bueno, por eso me gusta contigo repasar toda estos términos, que no son nuevos, pero sí es verdad que ahora sí se le pone cara y se le pone sentido.
Mira, quería comentarte que, bueno, pues también en este pasado año, que acabamos de acabarlo prácticamente, también se ha aprobado la primera estrategia andaluza para la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual que se aprueba en el año 2021 hasta el 2024, ¿no? Donde recoge, bueno, pues también varios ejes y cintas bases, ¿no?, de actuación, ¿no?, para prevenir, sensibilizar y minimizar las secuelas, ¿no?, erradicar también este tipo de violencia, ¿no?, que sufren tantas mujeres y niñas. Y bueno, pues igual desde la consejería cuenta con un presupuesto de 8 millones de euros, donde antes la trata mujeres y niñas en el Instituto Andaluz de la Mujer tampoco se trabajaba. Y está más cerca que lejos estas situaciones de trata y de abusos y de acoso a mujeres. También las conocemos, las vivimos y las vemos en la televisión, ¿no? Se realiza a través de 10 protocolos, ¿no? Y bueno, pues para mejorar la asistencia a todas estas víctimas, ¿no?, de violencia de género.
Por eso decía que ahora ya se están aplicando esas iniciativas y se están materializando. Nos queda muy poquito tiempo, María, pero sí me gustaría tratar antes también cómo se va promocionando esa igualdad en el empleo. También es, bueno, pues esa igualdad se tiene que traducir en ese ámbito. Y como bien habías hablado un poco, esas iniciativas de esa red de entidades conciliadoras o esa marca Andalucía de Excelencia van consiguiendo, ¿no?, focalizar esa situación.
Bueno, en todos los centros provinciales también tenemos una técnica de empleo. Es un trabajo fundamental, ¿no?, porque además hasta la orientación, hasta la ayuda de cómo hacer un currículum o cómo llegar, ¿no?, a instituciones, a empresas, a asociaciones de mujeres, ¿no?, que apostamos, y de hecho de ahí las subvenciones, ¿no?, a las asociaciones de mujeres que trabajan también dando actividades, formaciones, apostando por el empleo. Es fundamental que desde la consejería, desde el IAN, se lleve a cabo esta tarea, porque sin un trabajo no hay nunca una independencia. Y también sabemos que muchas mujeres no son capaces de alejarse, ¿no?, del presunto agresor, porque al final no trabajan y dicen, ¿cómo salgo de mi situación si no tengo un trabajo y puedo cuidar de mis hijos e hijas? Entonces, bueno, es necesario también ese trabajo, ¿no?, con empleo, esas formaciones, esos talleres. Y de hecho hemos aprobado hace poco, ya se está llevando a cabo, se empieza ahora en este próximo sábado, ¿no?, un proyecto, se llama el Proyecto Meraki, que ha presentado la directora Laura Fernández en 4 ciudades, y Huelva es una de las afortunadas en la que lo está llevando adelante, donde se va a realizar hasta junio. En Huelva concretamente una artesana en traje de flamenca, que a mí es lo que me tiraba, Mencho, cuando me lo refirieron.
No podía ser de otra manera.
Yo lo propuse y bueno, tuve la suerte de ser escuchada, y se va a dar la formación, ¿no?, a mujeres víctimas de violencia de género, para que aprendan una profesión, además tan bonita como es esta. Y bueno, ellas no tienen posibilidad de poder hacer este trabajo, ¿no? En cada ciudad ha elegido una profesión, en esta es concretamente traje de flamenca, pero es verdad que estas mujeres, además que de esto no hay fotos ni nada, son mujeres víctimas de violencia, donde hay que cuidarlas y protegerlas, y bueno, para que tengan una futura profesión. En Huelva es lo que más
tira.
Y necesitan después muchos talleres, muchas empresas de trajes de flamenca, que además yo ahora me alegra, ¿no? Me alegra que sigan adelante después de la pandemia, que
se trata de seguir, de continuar. Dejamos la entrevista ya, se nos agota el tiempo contigo, podíamos seguir. Pero muchísimas gracias, María, por darnos tiempo y, bueno, enseñarnos tu casa.
Muchísimas gracias a vosotros, bienvenida siempre a Radio Hispanidad, a ti, Menchu, y a tu cariño.
Bueno, nosotros despedimos ya el programa por hoy. Gracias a todos por vuestra atención, hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.